Gonzalo Palacios en los controles, gracias a Ceci Claps en la producción y la coordinación de aire, a Marcia Moroni en las redes sociales, al equipo de la radio de las redes sociales también, a Natalia Marino con sus producciones especiales. Y nosotros, Miguel, nos volvemos a encontrar con la gente el próximo sábado aquí.
A las 13 horas, Radio Provincia.
Tenedor de libros.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 3 de la tarde, 20 grados la temperatura, llovizna en La Plata. Se aprobó la ordenanza que regula Uber en Bahía Blanca. El texto aprobado en el Consejo Deliberante surge de la unificación de distintas iniciativas presentadas por varios concejales y del proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo. La normativa va a entrar en vigencia en 60 días. Los conductores tienen 90 días para poder hacer la licencia profesional requerida y 180 para conseguir autos de modelo dentro de los límites establecidos. Juraron 23 de los 24 senadores nacionales electos. Los nuevos integrantes de la Cámara Alta asumirán formalmente sus cargos el 10 de diciembre. En cuanto al diploma de la libertaria Lorena Villaverde, vinculado con el narco Fred Machado, recién se va a tratar en la Comisión de Asuntos Constitucionales esta semana. Murió un hincha de Palmeiras en la previa de la final con Flamengo en Perú. Se trata de un hombre de 38 años que murió mientras realizaba un paseo turístico por la capital peruana, a donde había viajado para acompañar al equipo en la final continental. El hincha se ubicaba en la parte descubierta del vehículo junto a otros simpatizantes cuando recibió un golpe mortal en la cabeza. 20 grados la temperatura. Llovizna en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sin ideas. Sin ideas.
Seguiríamos viendo llover desde el interior de una caverna.
Pensar es la más efectiva de las artes marciales. Pero para saber si las ideas son buenas,
hay que ponerlas a prueba.
Y acá,
en Radio Provincia,
les abrimos un lugar. Porque ¿hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia. Conducción:
Claudio Martínez.
Participan:
Diego Hurtado y Emanuel Shafrod.
Producción ejecutiva:
Nicolás Retamar.
Producción:
Nacho Martínez Gerber y Diego Tomasi.
Operación técnica:
Guillermo Campos.
Laboratorio de Ideas.
Los sábados
de 15 a 17.
En Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si hay algo nuevo que buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me...
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Laboratorio Ideas, un nuevo sábado más por Radio Provincia. Te vamos a estar acompañando hasta las 17 horas acá en la 1270. También nos puedes escuchar en la web y en un montón de dispositivos móviles. No estoy solo. Primero, Claudio no está. Claudio tenía que hacer otras cosas hoy, así que le damos vía libre. Yo tenía algunas faltas, así que me comprometí a venir y se me hizo, bueno, tenés que conducir el programa, así que bueno, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera, no estoy solo. Pero me interesa hablar un poquito, antes de arrancar formalmente el programa, del último informe que sacó el Grupo Economía, Política, Ciencia, grupo que ha tomado una relevancia muy importante en este trayecto que va de diciembre de 2023 a casi, ya estamos casi en diciembre, estamos en la puerta de diciembre de 2025, ¿no? Cerrando como casi que sobrevivimos, después vamos a preguntar cómo y de qué manera, pero casi que estamos sobreviviendo. Y las cifras, la verdad que son aterradoras. Yo las tengo que decir una vez más. Un poco se trata de eso, este programa Laboratorio de Ideas. Pero tenemos que hablar de las cifras de ciencia y tecnología, que es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Pensar sobre todo la caída de la inversión del PBI en ciencia y tecnología. Nosotros recuerden que estamos regidos, todavía estamos regidos por una ley de financiamiento de ciencia que decía que este año tenía que ser el 0,45% del PBI para 2025. Bueno, finalmente es la inversión más baja, incluso más baja que en años como en 2002, catástrofe, y años como los de la dictadura militar. O sea, estamos en el fondo del fondo del fondo. Y lo que se estima, digo, las estimaciones, lejos de ser positivas, son negativas. ¿Por qué? Porque el presupuesto 2026, que debería tratarse en el Congreso, bueno, no hay nada nuevo bajo el panorama, no hay nada nuevo para nosotros, investigadores, nosotros docentes, nosotros no docentes, para nuestras instituciones también, que deberían ser potenciales proyectos de desarrollo en Argentina. Porque después uno ve notas que hablan sobre Argentina como un hub de inteligencia artificial y ve reuniones que se hacen en el C3, en el conocido C3, donde no hay científicos, no hay investigadores, solamente hay empresarios en esos congresos o en esas charlas, en esos mitines sobre el hub de la inteligencia artificial. Hay planes que son servilletas, hay lineamientos estratégicos que son rollos de cocina, poquito más de páginas. Pero la verdad es que los números son aterradores y hay pérdidas salariales, por ejemplo, en el caso de los docentes, que dependiendo el informe, el mínimo es como un 30% de pérdida real. En algunos casos llega hasta el 40%. Ayer viernes estaba charlando con un compañero no docente de la Universidad Nacional de Quilmes. En estas discusiones sobre paro sí, paro no, recuerden que si bien hubo un paro, fue solamente docente de 72 horas y después hubo a la semana siguiente uno de no docentes. Y me decía este dilema que tenemos todos entre parar o ver si podemos rascar, aunque sea un bonito, aunque sea en negro, pero me dice, y a mí el retroactivo de 2024 fue $1,000,000, y a mí ese millón de pesos la verdad que me cambia, porque puedo proyectar las vacaciones con mi hijo y con mi hija, puedo proyectar hacerle una mini fiestita de cumpleaños. ¿Y eso qué implica? Eso implica no hacer paro, mientras quizás otros compañeros que te cruzas todos los días hacen paro, ¿no es cierto? Y entonces ahí empieza una rispidez propia de las organizaciones sindicales en un marco democrático, pero que al fin y al cabo esa es la trampa, ¿no? Hundirte y después eso que te dan en negro, informal, que no te va ni al básico, que no te va ni a la jubilación, ni al aguinaldo, ni nada, finalmente vos tengas que estar agradeciendo ese puchito lastimoso que te están dando, porque te cambia la vida, aunque sea $1,000,000, y hoy no es nada $1,000,000 para la mayoría de la población. Bueno, sin embargo, cambia la vida, entonces te meten como en esa encerrona, todo el tiempo estás encerrado, ¿no? Y la pregunta que, porque el diagnóstico ya lo hemos hecho un montón de veces, y lo vamos a seguir haciendo, y vamos a seguir reflexionando, pero me parece que, y esto ya lo dijimos en laboratorio, Ideas, y justamente de ahí viene el nombre de este programa. Bueno, vamos a hacer un laboratorio donde no solo analicemos, donde no solo reflexionemos, sino que ya es necesario imaginar, ya es necesario proyectar, porque la alternativa tiene que estar de alguna manera. Y en estos micrófonos, aprovechando la posibilidad de que tenemos de estar todos los sábados de 15 a 17 horas, me parece que es una posibilidad para proyectar otro futuro posible. Así que este programa hoy va a ir un poco por ese lado, de proyectar otros escenarios, de pensar, de imaginar, de soñar con un futuro mejor y que sea próximo.
Analizar problemas. Ensayar soluciones.
Laboratorio de Ideas.
¿Qué hace, Diego? Bienvenido, ahora sí.
Bien, me encanta tu optimismo. Me voy a tratar de subir.
Vos sabés que no me queda otra, ¿no? No me queda otra. Yo no soy muy optimista en la mayoría de las cosas. Siempre me imagino lo peor, ¿no? Por ejemplo, cuando hay alguien en la familia que está enfermo, siempre es como el peor escenario para que después todo sea bueno, ¿viste? Ah, bueno, al final no era tan grave. Pero en este escenario no te queda otra, porque ya estamos en lo más grave. O sea,
es metodológico, digamos.
Es metodológico, no hay más que esto. No hay más que esto. Entonces, bueno, trato de seguirlos a ustedes en esta línea.
Pues sabes que te escuchaba y digo, te escuchaba y en general escucho las charlas que se dan, por lo menos en nuestro sector, en ciencia y tecnología, y digo, el equipo de Laboratorio Ideas necesita un lingüista o una lingüista. Cada vez yo tengo más problemas. Vos decís, estamos regidos por la ley 27.614. ¿Estamos regidos por la ley? Digo, hablamos de un secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología. Es un tuitero que no da la cara. Hay un secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología. Hablamos de democracia y digo, vivimos hoy en democracia, quiero decir, si entramos acá un lingüista capaz que nos ayuda, ¿no? Empezar a ponerle límites a los sentidos de lo que hablamos. Está complicado el tema.
Me toca pensar este programa y justamente algo de lo que transitamos en 2025 es la necesidad de hablar con cientistas sociales, con científicos sociales. Si bien ustedes son todos del palo de las ciencias exactas y demás, tenemos la necesidad de que los filósofos, los sociólogos, los antropólogos, los divulgadores, las divulgadoras también, nos ayuden a tratar de entender qué está pasando. Y es la pregunta, yo sé, me vas haciendo, tengo la bola de cristal y siempre es como meterlo en un compromiso al entrevistado o a la entrevistada, pero necesitamos pensar en otros modelos ya. Ya, justamente, justo ayer me estaban, hoy, ayer, no sé cuándo, ya uno pierde en los días, ¿viste? Esta cosa de la oferta y la demanda, ¿no? Con respecto a la representación del electorado. Bueno, vamos a pensar en lo que nos demandan o en lo que nosotros ofrecemos. Y en ese dilema, en esa cuestión central, tenemos que pensar con los científicos sociales, ¿no? Que además están siendo atacados de una forma todavía más fuerte que el resto de los científicos y las científicas que integran este sistema. Por eso decía que no estoy solo, sino que me acompaña Claudio Cormick. Claudio es investigador de CONICET, es docente universitario, es divulgador también, tiene título, postítulo y un montón de palmares, pero también es divulgador y es especialista en discursos anticientíficos. ¿Cómo andas, Claudio?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por recibirnos.
Gracias por venir primero. Claudio no está solo, sino que también está con una amiga de la casa, a quien Claudio se va a poner contento de escuchar, que es Vale Edelstein, que ya hemos charlado. No la quise molestar para esta vez porque habíamos charlado por el evento de ciencia de la A a la Z, pero nunca está de más, ¿vale? Es palabra recontra autorizada. En la semana también estaba hablando con Pablo Esteban, amigo de la casa, y me dice, Vale es número uno. Vale, es número uno, así que Vale, gracias por venir.
Tiene goles al ángulo, yo recuerdo goles al ángulo.
¿Cómo andas, Vale?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien.
Creo que sos la única persona que se carió, ¿viste? Con esos verbos de los jóvenes, se carió cara a cara con Daniel Salamone. ¿Hubo alguien más en público?
Hubo gente que lo hizo en algunas presentaciones en las que estuvo Salamone en algunas provincias. Lo que pasa es que no tomaron quizás el vuelo que tuvo ese video que circuló tanto. Yo creo que no había otra opción en ese momento más que decírselo en la cara. O sea, es claramente uno de los responsables con nombre y apellido de lo que está pasando. Pero hubo algunas otras instancias y, de hecho, hasta hace poco tiempo existía la posibilidad de que les levantaran un sumario a compañeros y compañeras que habían participado de un, llamémoslo scratch, no sé si es la mejor palabra, pero una manifestación, una protesta, cuando había ido al CEMPAT. Por suerte eso finalmente parece
haber quedado en suspenso, sí, porque el miércoles pasado medio que suspendieron la convocatoria a que declararan los acusados, porque todo esto tiene este tufillo medio penal. Entonces, con un poco de suerte, el asunto queda en nada. Pero como medida de disciplinamiento, la amenaza también funciona, ¿no?
Sí, sí. Entonces, y es sin duda gravísimo. Es gravísimo que no podamos salir a denunciar lo que está pasando y, de vuelta, ponerle nombre y apellido a la gente que es responsable de esto, porque si no parece que íbamos caminando por la calle y de repente se cayó el sistema de ciencia y tecnología, no sabemos qué pasó. Bueno, no, esto no funciona así. Entonces, es importante decir, este gobierno está desfinanciando la ciencia y la tecnología. ¿De la mano de quién? De la mano de, obviamente, Javier Milei como cabeza y toda la gente que viene detrás. Jefe de gabinete antiguo y nuevo, Francos, ahora Adorni, de Génova, de Salamone.
Génova, secretario de Innovación, claro. Ciencia y Tecnología, Daniel Salamone, presidente de CONICET.
O sea, es importante poner esos nombres y apellidos porque tenemos memoria muy corta, además. Entonces, dentro de pocos años probablemente no recordemos que toda esa gente causó estragos en un sistema que necesitábamos que estuviera fuerte y que necesitamos poder sostener. Entonces hay que ponerles ese nombre y apellido.
Lo que a mí me parece más valorable es que lo hiciste en el marco de un reconocimiento, era un reconocimiento hacia vos, ¿no? Eso donde él estaba también en ese lugar.
Sí, era un premio conjunto que daba la Embajada de Francia con, sí. Con el CONICET, que antes lo daba también el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ahora ya no existe. Sí. Es un premio que se llama Científicas que Cuentan, que está orientado para personas que hacen, mujeres que hacemos investigación y comunicación de la ciencia, y había como una impronta muy fuerte sobre esto, ¿no? Sobre comunicar ciencia, llegar al público. Entonces, en ese marco estaba Salamone como autoridad del CONICET, una de las partes que estaba involucrada. Se hizo en la Embajada de Francia y también estaban responsables de Sanofi, que era otra de las partes en uno de los premios, una de las categorías del premio era específico de salud.
Porque se siguen entregando premios, más allá de si son del CONICET, de alguna fundación, pero el presidente está muchas veces, o hay funcionarios, y la mayoría elige callarse por miedo, por temor, porque si hablas por ahí te reprimen y salís de esa ronda de premios, de reconocimientos. La mayoría elige callarse por el motivo que sea. No voy a juzgar si está bien o mal, pero la mayoría se calla. En cambio, vos tuviste los ovarios para hablar.
Yo agregaría que mucha gente se calla porque está de acuerdo con lo que están haciendo. Y eso ¿sí? no me parece menor. Sí.
En el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica.
Los datos nos muestran que el 60% de las personas del Sistema de Ciencia y Técnica votó esto. O sea, esos son los reglamentos que tenemos. Es gravísimo. No es menor, ¿eh? Es realmente algo bastante aterrador. Y hay mucha gente que lo sostiene. Hay mucha gente que hoy mandaría a las ciencias sociales y humanas al muere a costa de salvar a las otras tres grandes áreas de CONICET. Eso seguro que es así. Y eso es un problema serio, porque las ciencias sociales y humanas son las que nos permiten tratar de entender qué es lo que está pasando y cómo funciona esto que estamos viviendo, y discutir si es o no una democracia, que solo podemos charlar, y discutir un montón de cuestiones, discutir el discurso. Nosotros nos dedicamos a discursos anticientíficos, pero en particular hicimos un trabajo sobre el discurso de Javier Milei con relación a la ciencia específicamente. Vimos 150 horas de videos de Milei, los discursos oficiales, de las entrevistas, leímos sus libros.
Alguien lo tiene que hacer.
Alguien lo tenía que hacer. No lo hagan en sus casas, no es sano.
Es perjudicial para la
después
salud.
Después años o algo así, ¿no? Como para compensar.
Por favor, no lo hagan. Pero de ahí salen cuestiones muy valiosas tratando de entender esto que estamos viviendo. Y es importante hacer esa caracterización también, ¿no? Más allá de que indiscutiblemente está desmantelando todo, una cosa es lo que hace y otra cosa es lo que dice. Entonces, hay que tratar de ver también esto que está diciendo y cómo fue calando hondo, incluso en espacios en los que uno diría, ¿cómo vas a estar apoyando a la persona que está destrozando el sistema de ciencia y tecnología, siendo que vos trabajás en ese sistema de ciencia y tecnología? Bueno, eso está pasando.
¿Y se puede charlar eso? ¿Hay posibilidad de charlarlo sin caer en esta cosa de si yo te digo algo, soy todavía más contra porque vos me lo decís? ¿Hay un espacio de diálogo? ¿Existe eso?
Bueno, el principal problema es si esta gente se acerca a los espacios de diálogo. Porque como trabajadores de la ciencia, obviamente tenemos nuestros espacios de representación sindical, ¿no? En nuestro caso, ambos somos afiliados a ATE. Tenemos asambleas de ATE CONICET donde discutimos la problemática del sector, donde dialogamos acerca de las distintas iniciativas posibles, planes de lucha. Algunos pueden ser más radicalizados, otros menos, pero es un espacio donde democráticamente vamos a discutir cómo salir adelante como colectivo frente a esta situación de desguace. La cuestión es que hay demasiados de nuestros colegas que no se perciben trabajadores de la ciencia, ¿no? O sea, el sistema científico, con todas sus virtudes, tiene también un serio defecto, que es que promueve el individualismo y el carrerismo y el no verse parte de un colectivo. O sea, conocemos, inclusive, ya no solo individuos que directamente están en la vereda de enfrente y que fiscalizaron para Milei dentro del sistema CIT o se alegraron de su victoria, ¿no? Desde Galo Solerilia hasta María José Binetti, ¿no? Que claramente están en la vereda de enfrente, sino inclusive gente que uno diría están del lado de acá, con los cuales se ha podido hacer frente único en algunas oportunidades, que dicen cosas como, no, bueno, pero nosotros somos científicos, no estamos para pelear salarios. ¿No? Esa cosa de, no, pelear salarios es de negro sindicalista, yo estoy en otro lado. Y eso, digo, no solo está muy mal esa visión elitista horrenda de la vida, sino que además, en un contexto en el cual estamos perdiendo cientos de compañeros y compañeras por los salarios, ¿no? O sea, el gobierno no necesita despedir tanta gente porque simplemente perdemos muchos compañeros porque los salarios de hambre en el sistema científico hacen que la gente que pueda irse se vaya, es una política totalmente contraproducente, ¿no? Entonces, uno de los principales problemas que tenemos para, como decís vos, dialogar, llegar a instancias de ponernos de acuerdo con nuestros colegas en el sector es la falta de autopercepción como trabajadores del sistema científico.
Está muy bueno esto que señalás y es complejo, ¿no? Quiero decir, la verdad que me entusiasma muchísimo escucharlos a los dos, digo. Hay cada cosa que dicen me va disparando, ¿no? Como muchos subtemas. El tema del elitismo, a ver si están de acuerdo. Cuando en la Argentina hubo políticas públicas y hubo un proyecto de país, y entonces la ciencia y la tecnología... Nunca le sobró la inversión a la ciencia y la tecnología, pero hubo momentos donde esa inversión estuvo y en algún momento empezó a acompañar un proyecto de país. Entonces, de pronto teníamos política energética, teníamos una política de producción pública de medicamentos, teníamos un CONICET. Yo creo que lo que vos señalás, Claudio, siguió estando ese componente de elitismo, de autopercepción individualista de una carrera personal. Y entonces a mí que el Estado me financie para que yo haga lo que se me canta, para decirlo feo. Pero sin embargo, cuando esas políticas públicas estuvieron y hubo proyecto de país, en una de esas empezó como a atenuarse ese componente elitista y empezó a aparecer un componente más de compromiso, de vocación, no sé si decirle militante, pero sí de vocación... tampoco altruista, no me viene el término, pero sí de, además de ser científico, me interesa científico, científica, tecnólogo, tecnóloga, incluso técnico, técnica, ¿no? Pensando en lo que es todo el rango de trabajadores, trabajadoras del sector, sí esta idea de mi actividad puede servir para solucionar problemas, ¿no? Y entonces ahí empieza como algo que lo solemos poner en el término batalla cultural. No importa cómo lo llamemos, ¿están de acuerdo con esto? Es decir, porque esto hablaría, esto que vos señalás, y yo lo veo así como vos lo pintaste, tal vez caracteriza momentos en donde hay que sobrevivir, y entonces aparece lo peor de cada uno, cada una. Digo, estoy diciendo muchas cosas que son para discutir mucho, lo quiero decir de manera breve, por eso lo planteo en blanco y negro, ¿no? ¿Están de acuerdo con esto? Es decir, la ausencia hoy de políticas públicas, de financiamiento, persecución, que es lo que estamos viendo. Ahí está, me viene a cuento este profesor de la Universidad de San Luis, que no lo censuraron, jefe de trabajos prácticos, no sé si es el titular asociado de la cátedra, lo censuró para que no hablara del índice de abuelidad. Cuando es un tema científico que perfectamente puede, ¿no? Entonces digo, ¿es así? ¿Podríamos pensar que si hubiera políticas públicas, que si hubiera proyecto?
Hay un montón de cosas. A ver, primero, hay climas de época, ¿no? Digo, eso para empezar, eso sin duda. Hay climas de época que moldean después incluso nuestras acciones. No creo que haya demasiadas dudas de que un clima como este, que está mucho más tendiente hacia el individualismo y hacia el sálvese quien puede y demás, es más promotor de ese tipo de actitudes que un momento en el cual incluso una persona trabajadora de la ciencia podía sentir que aquello que hacía podía tener un impacto, ¿no?, en la sociedad. Ahora, en un ambiente en el cual lo que te dicen es que la forma de salir adelante es que vendas más libros y con eso te financies, la verdad que la idea de pensar en un trabajo colectivo, colaborativo, que es el corazón mismo de la ciencia, del quehacer científico, es mucho más difícil. Eso yo creo que por un lado se puede decir respecto de esto. Después hay una imagen de la ciencia que fue cambiando con el tiempo, pero que sí creo que todavía sigue bastante arraigada, que es esta idea de la persona que hace ciencia, el varón blanco, cis heterosexual en un laboratorio con pelos locos y guardapolvo, aislado, solo, que sigue estando presente en ese imaginario, que fue cambiando un poco, que el hecho de que haya habido una apuesta a la comunicación pública de la ciencia ayudó a que empezara a cambiar ¿no? El hecho de poder ver a la gente que hace ciencia como esa diversidad que la hace con sus diversos temas, con la diferencia.
Qué buena esta función que le das a la comunicación pública.
Es que me parece que hay ahí algo muy fuerte de presentar ese quehacer científico hecho por seres humanos que son muy diferentes entre sí, que por supuesto, la ciencia como una construcción humana que es social tiene todas nuestras virtudes de seres humanos y tiene todos nuestros defectos también. Entonces, por supuesto que puede haber conflictos de intereses y por supuesto que hay está mediada por un montón de contexto socioeconómico y demás. Pero bueno, es colectiva, es colaborativa, es un trabajo que se hace en conjunto, es un trabajo que lo hacen personas muy distintas en simultáneo y con gente de otras partes del mundo y a lo largo del tiempo. El poner en la comunicación pública de la ciencia la posibilidad de contar eso, y estoy pensando ahora, porque es lo que se me viene a la cabeza, la idea de proyectos como los programas de Adrián Paenza en la televisión, hablando sobre esto e invitando a diferentes investigadores e investigadoras a que contaran lo que hacían, o mismo Proyecto G de la mano de Diego, o todo lo que fue en su momento Tech TV, o la posibilidad de Tecnópolis. Bueno, todo eso que fue poner en la comunicación pública de la ciencia un peso y un valor, ayudó, creo, a tratar de desarmar esa figura de quiénes hacen ciencia y de cómo se hace la ciencia, que en algún sentido va en la línea de pensarlo como un proyecto más colectivo y no tan individual. Ahora, cuando volvemos a estar en un clima de época en el cual realmente es una carrera de sálvese quien pueda esto, porque es el financiamiento que te dan a vos, no me lo van a dar a mí y yo no voy a tener de dónde sacarlo. El becario que te dan a vos es el que yo no tengo, entonces de alguna manera te lo tengo que pelear y demás. Bueno, se vuelve mucho más difícil pensar en un proyecto colectivo, ¿no? Esto, o sea, esto que yo estoy pensando ahora, y que Claudio seguramente lo va a poder decir mucho mejor, en realidad no es algo que haya dejado de pasar. Uno dice, no, mira, tuvimos políticas neoliberales y después esto desapareció y durante todo el gobierno de los Kirchner esto fue la panacea absoluta y volvimos después a las políticas neoliberales. No, por supuesto que no. Esto fue una continuidad, es una continuidad. En ningún momento se terminó lo que ocurrió en los 90. La flexibilización laboral no se revirtió. El desmantelamiento de los trenes no se revirtió. Hay un montón de cosas que no se revirtieron. Pero es cierto que en algún momento la ciencia y la tecnología tuvieron un peso mucho mayor que el que tienen ahora en un proyecto de país. Entonces, ahora estamos otra vez en un recrudecimiento de estas políticas neoliberales. En ese recrudecimiento y en ese clima de época, el individualismo está ganando por lejos. Hacer comunicación pública de la ciencia hoy es mucho más difícil, porque también hay un recrudecimiento muy fuerte de discursos anticientíficos. Entonces, es salir a exponerse y poner la cara. Vos recién, Nico, decías, hay gente que tiene miedo, que la respuesta y demás. Por supuesto, exponerse en redes cuesta un montón, porque te atacan y porque atacan no solo por lo que decís, ¿no? Te atacan desde muchísimos ángulos. Hay que bancarse eso. Yo entiendo que haya gente que le dé más temor o que
ustedes están poniendo el foco en el tema del discurso anticientífico. Eso me parece crucial, ¿no?
Sí, hay algo que creo que ya adelantó en parte de la arveja. No es cierto que yo lo digo mejor. Ella me enseñó a que trate de no meter tres subordinadas y frases de latín en todas mis oraciones, así que creo que hablo mejor gracias a la influencia de la arveja. Que es la cuestión de, sí, tenemos que enfocarnos en lo que el gobierno hace, pero también en lo que el gobierno dice. Y esto no es por nada, no es una casualidad. El punto es, lo que genera sentidos comunes, lo que genera después formas de pensar a nivel social, no son solamente las acciones que se implementan en forma de políticas públicas de, por caso, desmantelamiento de ciertas áreas, recortes presupuestarios, etcétera, etcétera, sino también lo que se instala desde el discurso. Digo, cuando durante el macrismo se empezó a instalar, ¿no?, a finales del año 2016 y en medio de el conflicto por los ingresos denegados a carrera que habían sido aprobados, ¿no?, por dos instancias de evaluación. Esta idea de, bueno, los del CONICET son todos una manga de ñoquis que se dedican a mirar la Guerra de las Galaxias y el Rey León y escuchar canciones de Arjona, ¿no? Uno puede decir, mira, vos ahí tenés cierta autonomía relativa de lo discursivo que va más allá de cómo después se resolvió o no resolvió la situación de los 800 compañeros que, cuyo ingreso a carrera en ese momento estaba siendo denegado, ¿no? O sea, vos lograste instalar en el sentido común de la sociedad argentina que la gente del CONICET somos una manga de ñoquis, ¿no? Entonces, del mismo modo, cuando nosotros decimos, che, démosle bola a la clase de cosa que el discurso del gobierno está tratando de instalar, no es porque seamos unos fetichistas estructuralistas de lo discursivo, el giro lingüístico, el coso, y no pensemos que es necesario ir a cortar calles, tomar el piso 11 y hacer las medidas radicalizadas que sean necesarias, sino porque también hay que dar la batalla en el terreno de lo que el gobierno dice, ¿no? Entonces, que se pueda haber instalado tan obscenamente la idea de que buena ciencia es solo la ciencia que consigue financiación privada, ¿no? La de, bueno, si la cura del Chagas para los chicos del Chaco fuera realmente tan importante, bueno, que de algún modo se consigan quien se la financie, es un retroceso cultural pavoroso y hay fuertes indicios de que eso se está instalando en el sentido común. Entonces, la lucha también es ahí.
Tengo una pregunta, pero me la van a tener que contestar después del bloque. Mientras tanto, la dejo picando. Mi hipótesis, esto es totalmente personal a título propio, es que a nosotros, digo nosotros, amplio espectro del campo nacional y popular, nos cuesta muchísimo horrores instalar un sentido común y a ellos no les cuesta casi nada. Esa es mi hipótesis. Se la anotan, vamos a una tanda y después cuando volvemos me la responden.
Una idea más otra idea no suman dos. ¿Suman?
Suman un laboratorio de ideas.
En las veredas de Colón.
En las plazas de Presidente Perón.
En las sierras y costas de Lobería. La primavera.
La primavera despierta.
Cada vez mejor. En provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la nueva Ruta 24 para mejorar la seguridad vial y los tiempos de viaje. Construcción de las nuevas calzadas separadas y banquinas. Semaforización, obras hidráulicas, iluminación y refugios peatonales. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
¡Ya falta poco! Se viene el espectacular sorteo 42 años juntos. Todos a participar por el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. ¿Cómo hacer? Comprar en Casa Silvia tiene premio. Sí, por cada compra o pago de cuotas suman chances de ganar. Casa Silvia, 42 años al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1500. 12.
Casa Silvia, siempre te da más.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA. Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
La tele más barata está en Vital. Llévate un Smart TV 50 pulgadas Noblex 4K a 424.983 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 41.665 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, matambre Swift por kilogramo a 10.699 pesos. Además, aprovecha hasta un 30% de descuento y 3 cuotas sin interés en adornos, luces y árboles de Navidad. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 30 de noviembre o hasta agotar stock.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Rafaino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto. Siempre junto a las familias argentinas.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Mayorista Nini.
En Nini Palusa, este viernes a domingo, aprovecha. Llevando 3 unidades o más de mayonesa Natura Doypack por 950 gramos, te queda a 3.999 pesos por unidad. Bola de lomo cuadrada de novillito, 13.499 pesos. Nini. Vigencia del 28 al 30 de noviembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los cuartos de final de Clausura 2025 se juegan en la radio de toda la vida. Lunes, desde las 16, el Lobo va por más. De puro guapo. En su visita a Barracas. Vivilo con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf. Barracas Central, Gimnasia. Por el pase a semis. Lunes, desde las 16. En Provincia.
Un laboratorio. Con las ideas bien claras.
Bien claras.
Laboratorio de Ideas.
Seguimos en el Laboratorio de Ideas. Estás escuchando Radio Provincia, estás escuchando la 1270. Hasta las 17 horas nos acompañás. Yo hice una pregunta y estoy estirando para que sigan pensando. Ya tuvieron unos minutos de tanda, pero es una pregunta que tiene un largo recorrido y tiene muchas posibilidades de respuesta. Y la pregunta, o la hipótesis, al menos mía, totalmente propia, ni siquiera sé si es una teoría, para eso acá tengo investigadores e investigadoras del CONICET, es que a nosotros, Campo Nacional y Popular, nos cuesta muchísimo instalar sentidos comunes y a ellos les cuesta casi nada. Y digo, la gran siete, por no insultar al aire.
Me encantó el ellos.
Y en esta cosa de blanco y negro que hablamos acá, no es mucho más complejo, el ellos contra nosotros no es tan así. Puede haber algún matiz, espero que lo haya. ¿Hay alguna respuesta? ¿Es así? ¿Yo estoy diciendo un disparate?
Me gustó lo del matiz porque abre la puerta a que digamos algo con lo cual probablemente no estemos de acuerdo los cuatro. Yo creo que es falso que desde el peronismo no se lograron instalar sentidos comunes y creo que es falso en cuestiones bastante delicadas. En todo caso, la cuestión, antes de ir al ejemplo puntual, que ya sabe cuál es el que voy a dar, creo que lo primero que hay que decir como panorama más general, y esto está estudiado, no voy a hablar desde mi opinión personal en esto, sino que está estudiado, en todo caso, lo que se genera es una fragmentación de las comunidades epistémicas, de las comunidades de conocimiento, de consumo de ciertas fuentes y no de otras, etcétera, etcétera. Entonces vos lograrás instalar cierto sentido común dentro de un grupo y no lograrás instalar cierto sentido común dentro de otro grupo, pero esto, de nuevo, es una fragmentación que se da y se da en las dos direcciones, ¿no? O sea, nosotros tratamos de leer todos los medios de comunicación a nuestro alcance, de mantener amplio nuestro espectro de fuentes y demás, pero el fenómeno de las burbujas epistémicas, ¿no? O sea, de las personas que no acceden a cierta información porque no es la que circula por los medios o por las redes que consumen, es un fenómeno muy real y se da tanto para los discursos que pueda querer instalar el peronismo o la izquierda, como para los que puedan instalar desde los medios más concentrados.
Me pasa con Guille Folguera. Guille Folguera, todos saben quién es un activista ambiental. Yo lo, pensando en esto de los algoritmos y cómo estas burbujas, aunque vos no quieras, yo lo sigo en Instagram a Guille. Guille tiene algunas cosas donde yo coincido, en otras no tanto, pero el algoritmo no me lo muestra, a pesar de que yo lo sigo. Entonces, no tengo manera de saber en qué anda Guille y a ver qué piensa sobre determinado asunto. Mismo que vos, yo trato de consumir la mayor cantidad de noticias, trato de tener una amplia variedad de fuentes, pero el algoritmo ahí tiene, nos está metiendo en otro problema todavía mayor.
Sí. Hay una parte en la cual no somos sujetos de agencia de todo eso, sino que se define a nuestras espaldas a partir de algoritmos. Hay también la decisión personal de uno de escribir www.lanacion.com y poner enter para ir a ver qué piensa el enemigo. Cosa que uno pensaría que es trivial, pero mucha gente no lo hace. Y entonces sucede que muchas veces no solamente tenemos desacuerdos respecto de cómo valoramos tales o cuales hechos, sino tenemos desacuerdos respecto de la ocurrencia o no de ciertos hechos. Y eso es mucho más preocupante desde el punto de vista de la posibilidad de un debate mínimamente cuerdo en la opinión pública. Mi ejemplo favorito de cosa en la cual el peronismo logró entre su base instalar cierto sentido común que es falso, es el kirchnerismo no reprimía la protesta social. Eso es falso. Tenés, por lo menos en un cálculo muy austero, muy conservador, 10 muertos que son responsabilidad o de fuerzas federales en el indoamericano, o de la burocracia sindical aliada al gobierno, en el caso de Mariano Ferreira, o de asesinados por gobernadores aliadísimos del gobierno. 10 muertos, un cálculo austero, hay organizaciones que dicen 20. Y eso se instaló. Digo, vos hablabas con gente, no te digo que todos los peronistas dijeran eso como loros, pero hablabas con gente semipolitizada, pero que solo consumía Página 12, y te dicen, bueno, como vos todos sabemos, nosotros no reprimimos, ya no reprimís la protesta, salvo cuando mataron a todos estos, ¿no? En Formosa, cuando mataron a toda esta gente en Libertador General San Martín Jujuy, cuando mataron a Mariano Ferreira, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que se produce es esa fragmentación, porque esa persona solo lee Página 12. ¿No? Entonces, ahí no lo va a leer. Entonces, en la vereda de enfrente, cuando vos tenés gente que solo lee La Nación, y en La Nación lee, bueno, estos ñoquis del CONICET, que son todos cucas, mentira, porque está lleno de gorilas el CONICET, fin del paréntesis, que se dedican a leer sobre el Rey León y Arjona, y es como, no, campeón, si te corres 15 centímetros de esa fuente de información, vas a ver que no es así. Pero el punto es, no llegamos a esa gente porque las fuentes de información están fragmentadas.
Wow, ¿cómo seguir, no? Porque se abre un abanico de temas y de puntos de vista, y para eso es este laboratorio de ideas, ¿no? De ahí viene su nombre.
No, el está buenísimo lo que señalás y cómo lo señalás. Ahora, ahí tienen un rol, me parece, un rol primario, por lo menos lo que va saliendo de la charla, y es, voy a decir una obviedad, pero hay que deconstruirla, la obviedad. Las plataformas, esto está en manos de intereses, digamos, económicos, financieros, y ahí se nos sesga, ¿no? Ahí se nos sesga. Digo, yo siempre pongo el ejemplo, casi ya parezco un disco rayado, pero porque me parece que ahí hay como una bifurcación de caminos en lo que fue el balotage del 2015, donde la pregunta es, ¿lo ganó? ¿Ese balotage lo decidió la democracia o lo decidió Cambridge Analytica? Y ahí hay una bifurcación de caminos. Me río porque pienso en Scioli, ¿no? Digo, no sé cuán bifurcaba el camino si hubiera ido por el otro carril, pero digamos que hubiera sido otra cosa, ¿no? Entonces digo, el factor tecnológico en esto parece contar mucho, parece ser primario, y ahí se nos sesga, ¿no? Ahí claramente queda esto en manos de una derecha financiera, o de, digámoslo rápido, hoy el poder económico financiero. Digo que en algún punto está al comando de esto que llamamos economía de las plataformas, ¿no? Digo.
Y en manos de, y en esta cuestión de la construcción de sentidos comunes, parece que ahora está de moda no vacunarse, parece que ahora está de moda no usar preservativo a la hora de tener relaciones sexuales, y cosas que uno ya las tenía como sabida, como adquiridas, y que uno da por descontado que en ciertos ámbitos, ciertos grupos de personas saben que esto, si vos querés tener sexo, bueno, te tenés que poner el preservativo. Si te querés cuidar a vos y querés cuidar al otro, te tenés que vacunar. Y sin embargo, hay iniciativas que dicen que eso es falso y hay un montón de gente que se lo cree.
Sí, y es grave y es preocupante. Y una de las cuestiones que aparece como un pilar de la ciencia, y que es algo en lo que, por lo menos nosotros, después de todo este tiempo de investigar, nosotros venimos investigando sobre discursos anticientíficos desde 2021, empezamos investigando sobre antivacunas, hicimos un relevamiento de todos los posteos de un grupo que se llama Médicos por la Verdad, que empezó en Alemania, después se fue a España, de ahí entró a toda Latinoamérica, que son médicos, que son antivacunas, y que tienen un discurso bastante más sofisticado que el que nosotros habríamos esperado en un principio. No son el abuelo Simpson gritándole a las nubes, ¿no? Ni locos que están en mayúsculas escribiendo barbaridades. O sea, es un, tienen argumentos, algunos mejores, otros peores, pero es bastante más sofisticado que lo que nosotros habríamos esperado. Eso para empezar. Y en el medio de toda esta investigación, nosotros empezamos con una nota un poco más optimista, pensando, bueno, en realidad lo que deberíamos hacer a partir de algunas, incluso iniciativas de la Organización Mundial de la Salud y demás, parece ser que la clave acá es tratar de inocular a la población epistémicamente, ¿no? De una manera que, bueno, funcionaría como funcionarían las vacunas, pero hacerlo mostrándoles, por ejemplo, a qué tipo de falacias apelan en general los antivacunas, o que los antivacunas apelan a falsos expertos. Bueno, cuando hicimos esa investigación, nos dimos cuenta de que ni los antivacunas apelan a falsos expertos, ni es tan fácil mostrar dónde están los problemas en sus razonamientos. Pero algo a lo que sí llegamos, y que me parece que esto es importante, y voy a usar algo que vos dijiste, porque vos solito lo nombraste, porque si no, no lo iba a decir, pero bueno, ya que estamos, que el pilar grande es la confianza. La ciencia se construye basada en la confianza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una persona que se dedica a investigar en un determinado tema va a confiar en todos los que vinieron antes y no va a estar creyendo que inventaron datos o le mintieron, lo engañaron y demás. Entonces hay una cuestión de confianza hacia adentro de la comunidad en ese sentido. Hay una cuestión de confianza en términos de que somos especialistas en algo muy chiquitito. Tenemos tanto conocimiento acumulado como humanidad, tan espectacular es la cantidad del acervo de conocimientos que tenemos, que no hay manera de que todo eso entre en una sola cabeza. Entonces, necesariamente, todos vamos a ser muy especialistas en algo muy chiquitito y muy ignorantes en todo lo demás. Entonces, si yo me dediqué en mi doctorado a sintetizar organogelificantes esteroidales bajo peso molecular, la tengo re clara en los organogelificantes esteroidales de bajo peso molecular. Pero cuando yo necesitaba una imagen al microscopio de esos geles, yo iba y se lo pedía a la persona que hacía las microscopías, porque yo no sabía nada de microscopía. Entonces, me la tenía que dar. Entonces, hay una cuestión de confianza hacia adentro de la comunidad que es muy importante, y por eso decimos que la construcción de conocimiento científico está basada en la confianza. ¿Y qué pasa hacia afuera? Lo que nosotros aprendimos haciendo todo este trabajo de investigación es que la clave tiene que estar puesta en trabajar con, diríamos, chicos y chicas hoy en la escuela, pero con la población en general, en lo racional y lo necesario que es confiar en el consenso experto. No podemos nosotros de primera mano ir a ver evidencia de prácticamente nada. No tenemos manera nosotros como individuos de mirar el listado de componentes de una vacuna y decir, ah, sí, sí, me la voy a dar porque esto es seguro. No hay manera, no hay forma. Y lo que voy a traer que vos dijiste, vos lo mencionaste a Guillermo Folgueras. Guillermo Folgueras, en ese sentido, nosotros estamos muy en desacuerdo con las cosas que dice, porque tiene una tendencia a decir que todo hay que abrirlo a la discusión de toda la comunidad y entonces la comunidad debería tener voz y voto. No, la verdad que la comunidad no debería tener voz y voto, porque la comunidad, nosotros somos parte de esa comunidad, no somos especialistas en cuestiones muy específicas. Si alguien va a decidir si poner o no una central nuclear, yo, que no sé nada sobre energía nuclear, no tengo ningún derecho epistémico a opinar sobre eso. No tengo en qué basarme para opinar sobre eso. Voy a estar opinando sobre cosas que me parecen, sobre lo que creo que es el caso, pero no voy a estar basándome en ningún tipo de evidencia, porque yo de primera mano no lo puedo leer. Y eso nos pasa a la mayoría. Entonces, si alguien quiere tomar la decisión. Si un gobierno va a decidir poner o no una central nuclear, tendrá que reunir a un equipo de expertos que puedan evaluar la evidencia disponible. Y con evidencia no me refiero solo a es una energía limpia, que en ese sentido va a tener un montón de ventajas, sino también tendrá que pensar en el impacto ambiental, tendrá que pensar en el impacto económico. Hay un montón de cosas que se evalúan en ámbitos que no solo pertenecen a las ciencias exactas y naturales, sino también a las sociales y a las humanidades.
Valeria, y por ejemplo, las audiencias públicas. ¿Cómo se por ejemplo, poniendo el caso de una central nuclear o de cualquier instalación, digo, que requiera de avanzar sobre percepción social del riesgo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿cómo entra en eso que vos decís una audiencia pública?
Es que esas instancias, en todo caso, tendrán que ser instancias de comunicación pública de la ciencia, ¿no? Cuando uno hace comunicación pública de la ciencia, es re antipático lo que nosotros solemos decir,
sí,
y
sí,
lo entendemos.
Estaba pensando en que te ganás amigos por la vida.
Es re antipático, pero estamos totalmente...
Carlos Roberto.
Sí.
Yo quiero perder un millón de amigos. Sí.
Estamos muy convencidos de lo que decimos, porque si no llegamos a estas instancias de gente que nos está diciendo, ah, no, pero yo de primera mano puedo evaluar las vacunas. Yo creo que las audiencias públicas tendrían que funcionar en todo caso como una instancia de... escuchar las dudas genuinas de la comunidad, que eso me parece fundamental, sin dudas, responderlas haciendo uso de la comunicación pública de la ciencia. Pero eso es una cosa, y otra cosa es decir, yo voy a darte el derecho a voto en un tema en el que no estás especializado y no tenés la forma de ver esa evidencia de primera mano. Yo no quiero tomar esas decisiones. Yo, que no estoy especializada ni en energía nuclear, ni en vacunas, no quiero tomar esas decisiones. Yo quiero que haya organismos de control transparentes, organismos de control formados por expertos, que evalúen toda esa evidencia y que decidan. Porque, de hecho, esto que estamos pidiendo, y prometo que con esto cierro, esto que estamos pidiendo no es una cuestión totalmente novedosa y diferente de lo que hacemos en todo momento. Cuando a mí me sirvieron un vaso de agua que yo tengo acá enfrente, yo me tomé el agua y no hice yo un análisis químico para saber si esto era potable. Yo confié en que el agua estaba potabilizada por alguien que sabía lo que hacía. Y estamos acá en un estudio y nadie salió corriendo pensando que se nos va a caer el techo sobre la cabeza. Porque confiamos en que hubo expertos que estaban sabiendo, o sea, sabían lo que hacían cuando lo hicieron. Entonces, todo el tiempo confiamos en expertos. Si confiamos en expertos cuando abrimos la canilla y tomamos agua, cuando abrimos una lata y comemos la comida, cuando nos subimos a un colectivo, a un ascensor, a un avión, y no estamos haciéndolo de primera mano, es lo más sensato, es lo más racional confiar en consensos expertos cuando hablamos de cambio climático, de vacunas, de forma de la Tierra y de un montón de otras cuestiones que nos rodean. Es lo que deberíamos hacer y, de hecho, lo que en la mayoría de los casos hacemos todo el tiempo. Los que no hacen eso, ¿saben quiénes son? Los terraplanistas, por ejemplo. O los antivacunas que creen que es toda una conspiración. Entonces, es un problema. No es gratis decir, hay que fomentar el pensamiento crítico y todo el mundo tenga voz y voto. Suena hermoso, suena súper amigable, pero no es gratis y estamos en un momento crítico.
Sí, a mí me parece que tratando de pensar mientras vas contando y tratando de pensar también en lo que dice Guille, porque lo traemos a la mesa, hay un montón de personas que piensan de buena fe. Hay un montón de problemas. Ahí, por ejemplo, es el arsénico en el agua, ¿no? Que es una cuestión donde en muchos municipios, bueno, vos decís, abrí la canilla de tu casa para tomar agua potable. Y por ahí vos te encontrás con que después ese agua tenía arsénico, ¿no? Tratando de pensar en algunos ejemplos concretos.
¿Pero cómo sabías que tenía arsénico? Porque un experto lo analizó.
Porque lo dijo un
está mediado por la confianza esto.
Claro. Entonces, porque si no caemos en esa, en algún punto de que todos podrían mentirte.
Oh. Bueno, es que si todo el mundo nos mintiera, no tendríamos manera de eso. Si realmente fuera toda una gran conspiración, no habría manera de resolverlo. Lo que digo es,
claro,
no quiere decir que siempre todo funcione bien, o sea, por supuesto que hay cosas que se necesitan ajustar y demás, pero esa persona que abre la canilla, para saber si eso tiene o no tiene arsénico, necesito confiar en una mediación experta. Cuando hay arsénico hay que tomar medidas. Nosotros tenemos en Argentina hidroarsenicismo crónico regional endémico, ACRE, porque hay arsénico en el agua en cantidades mayores a las que deberíamos poder tomar en ciertas zonas. Entonces, ¿por qué sabemos eso? Porque hay un monitoreo Hace poco salió un estudio de Litva. Litva se encarga de medir arsénico hace mucho tiempo ya. Entonces, lo sabemos porque hubo gente que se dedicó a investigar eso. Después, sobre esa base, hay que tomar políticas públicas. Y ahí aparece la importancia del Estado. Y de no dejar en manos de María, que vive en Junín, o Pedro, que vive en...
Bragado,
que se encargue de ver cómo hace para conseguirse el agua potable, porque bueno, justo le tocó estar en una zona que tiene mucho arsénico.
Claro. La falsa libertad de...
Bueno, es que para mí ese es el punto. Para mí hay dos cosas que hay que distinguir fuertemente, ¿no? Sí. Una cosa que no estamos diciendo es los organismos de control siempre funcionan bien. Quizás en ocasiones funcionan mal, pero otra muy diferente sería la de decir, bueno, prescindamos de esos organismos de control. Sé tu propia AMAT, ¿no? Que es hoy el discurso de Robert Kennedy y es hoy el discurso de Sturzenegger. O sea, si la AMAT no pudo funcionar bien para... impedir que circularan, ¿no? Fentanilo contaminado, ¿no? O si los organismos que deberían garantizar que no consumamos agua con arsénico no lo están pudiendo garantizar, la solución a eso no es la de decir, no, bueno, evidentemente lo que tiene que pasar es que cada uno se vuelve especialista en literalmente todo, ¿no? Porque vas a tener que volverte especialista en potabilización del agua, en lotes de fentanilo, en frenos de colectivos, en turbinas de aviones y así sucesivamente, y es esa clase de falsa democratización la que nos quiere vender la derecha neoliberal y que termina en culpar a la víctima. Es como, mirá, bueno, vos decidiste correr ese riesgo, te moriste, problema tuyo. Jodete. Lo que en todo caso tenemos que reclamar es que esos organismos de control no sean desguazados, tengan más poder y justamente nos puedan garantizar uno de los ejes, ¿no?, que usa la arveja para resumir en qué consiste el derecho humano a la ciencia, que es el derecho a no necesitar ser tu propia MAT. Es el derecho a no necesitar volverte especialista en potabilización. Digo, entonces necesitamos que esos organismos funcionen mejor, no subirnos al caballo de quienes querrían desguazarlos, ¿no? Y lo menciono, digo esto y me callo, porque lamentablemente muy a menudo cierto discurso democratista de sectores del progresismo, gente con la cual podemos después estar de acuerdo en un montón de cosas, damos un montón de batallas, ¿no? Hombro con hombro, digo, no estoy hablando de Ilio, de Binetti, digo, compañeros del campo popular, como dice cierta gente, tienen el mismo discurso falsamente democratizante que la derecha, ¿no? El discurso de, no, bueno, tiene que ser la persona individual la que decida si se tiene que vacunar o no. No, la verdad que no. La verdad es que eso es colocar sobre los hombros de personas que no somos expertas una responsabilidad gigantesca y eso es lo que abre la puerta después a culpar a la víctima.
Bueno, vos sabés que ahí, por ejemplo, pienso en la campaña que está llevando adelante la provincia para los pibes y pibas de primer grado. Primero que vos tenés que presentar el calendario de vacunación, la libreta de vacunación, tenés que presentarla para primer grado. Salvi está por ingresar a primer grado en escuela pública, en Espeleta, y me pone muy feliz, entre paréntesis, y tenés que presentar la libreta de vacunación. En el caso que no tengas completa, por ejemplo, a Salvi le falta una dosis de polio porque no había en el vacunatorio donde suele ir y tampoco había en los aledaños. Pero está el compromiso de los directivos y de la familia que tiene que completar esa dosis de polio porque no solo es importante para él, sino que es importante para su comunidad, sus futuros amiguitos y amiguitas. Ahora bien, hay gente que por ahí no sabe la importancia o no es consciente de la necesidad de que tu pibe está vacunado o vacunada.
Eso es súper importante eso que decís porque uno no debería pensar... O sea, una cosa es ser deliberadamente antivacunas y... hacer una campaña militante contra las vacunas.
Consciente.
Consciente. Otra cosa es no tener acceso a las vacunas o no tener acceso a la información, ¿no? Y ahí es donde aparece otra vez la importancia del Estado presente para hacer campañas de vacunación. Vos recién mencionabas lo de los preservativos. Y nosotros el otro día lo hablábamos porque nos acordábamos en la década del 90, cuando fue la epidemia grande de HIV-Sida y demás, en todos lados... Pero yo me acuerdo que estaban en la calle los afiches, en la tele, en las publicidades aparecía. Te explicaban qué cosas sí, qué cosas no. No compartas jeringas, no tengas relaciones sexuales sin protección, sí puedes tomar mate, sí puedes compartir un vaso con una persona que tiene HIV. Y era algo que circulaba y que estaba muy presente Y eso se perdió. Eso no está más. Hoy no está presente, no hay una campaña de vacunación presente. Gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, hoy tenemos tratamientos con antirretrovirales y tratamientos que permiten que una persona que vive con HIV termine con el virus no detectable o eventualmente, si sigue con una carga viral, pueda tener una sobrevida enorme y una buena calidad de vida. Y eso llevó a que dejara de ser una preocupación en muchas cabezas, ¿no? Esta idea de, bueno, no importa, porque total, si me contagio una enfermedad de transmisión sexual, después tengo cosas para tratármela y ya está, y ya pasó. Y entonces, es un problema, obviamente, para uno, y es un problema para los demás. Esta idea de, yo cuando me vacuno, no estoy protegiéndome solo a mí misma, sino que estoy protegiendo al resto, que no puede vacunarse por edad, por inmunosupresión o por lo que fuere, es parte de ese espíritu colectivo que perdimos, de esa ruptura del tejido social que no tenemos y que se está degradando cada vez más, nos está llevando a los tremendos brotes que estamos teniendo ahora de sarampión. Es uno de los virus más contagiosos que existe. Y es algo que está absolutamente controlado. Y estamos teniendo brotes de sarampión. ¿Quién quiere que se mueran chicos y chicas de enfermedades que podemos prevenir? Es un delirio pensar eso. Yo no, a mí realmente me parece muy chocante, o sea, me parece muy angustiante estar discutiendo a fines de 2025 que la Tierra es una esfera achatada en los polos, que existe un cambio climático de origen antrópico y que las vacunas son seguras y efectivas. Entonces, creo que realmente es algo que nos atraviesa a todos. No funciona el si vos te vacunaste, vos estás protegido.